El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Estamos tratando el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, y el compendio del catecismo hace una hermosa y profunda reflexión con la brevedad propia de este libro que hace de guión para nuestro programa a propósito de la familia, el papel de la familia como base fundamental de todas las sociedades para el desarrollo sostenible, la garantía de derechos y la erradicación de la pobreza. La Iglesia, como miembro activo del mundo que está llamado a evangelizar, ve en este tema algo muy relevante. Dentro de su misión, ha de promover que la sociedad proteja la familia surgida del matrimonio y formada por la unión estable de un hombre y una mujer, para que sea promovida por todas las instituciones y se honre la dignidad y la intimidad inviolables de la familia. Es importante que cada Estado y las diversas instituciones u organizaciones sociales, tanto nacionales como internacionales, realicen acciones contundentes que promuevan y protejan el papel fundamental de la familia como generadora de vida humana y, por tanto, creadora de la sociedad. En la familia se construye la identidad de la persona, se protege su autonomía y es la base desde donde se proyecta en el ámbito social. Son los padres quienes, como primeros responsables de la educación de los niños, protegen su intimidad y promueven su desarrollo con base en los valores culturales propios. De esta manera, forman hombres y mujeres capaces de construir sociedades sanas que progresan de manera continua y sostenible. La educación escolar cumple una labor de subsidio y apoyo a las familias y debe desarrollarse en plena armonía con los padres de familia, respetando su identidad cultural. Es en especial en el campo de la educación de la afectividad y de la sexualidad que es fundamental la presencia de los padres y el respeto a sus propios valores y principios. La familia es la única institución capaz de velar, cuidar, amparar, proteger y apoyar a los más débiles de la sociedad. Nadie más tiene esa capacidad de hacerlo. La familia, su valor, su función y su misión dentro de las sociedades es clara e incontestable. En ella se da la renovación generacional que permite la preservación de las naciones, la generación y creación de riqueza, el aumento de la productividad, el desarrollo de las instituciones políticas y sociales. La familia es el lugar donde aprendemos y empezamos a amar y a ser amados. Es la única pedagogía del amor verdadero, ya que solo con los modelos de mamá y papá es que podemos conocer el amor de un hombre, entender el amor de una mujer, aprender sobre el amor de pareja y el amor entre los padres y los hijos y entre los hermanos. Allí se entiende y se viven valores tan fundamentales como la solidaridad y el reconocimiento del otro. Con padre, madre y hermanos, se vivencia en la cotidianidad de las circunstancias lo bueno, lo malo, lo triste y lo feliz de la existencia. En la familia se hace realidad la capacidad de darse como persona irreemplazable y de ser recibido como tal. En la familia se vale no sólo por lo que se tiene o se ha hecho, sino simplemente por lo que se es. De la familia surge la experiencia vital que permite actitudes de acogida, no discriminación, aceptación de la diferencia y tolerancia, conductas fundamentales en la sociedad. Familias destruidas generan sociedades frustradas e intolerantes. Es por ello que la familia es la base fundamental para implementar políticas públicas que permitan generar acciones que impulsan y desarrollan a la sociedad. Los estados que trabajan por fortalecer la familia son los más beneficiados con sociedades fuertes compuestas por ciudadanos con sentido profundo de pertenencia, responsabilidad hacia algo y alguien, es decir, con solidaridad. La familia debe, pues, ocupar el lugar fundamental en toda sociedad, ya que su fortaleza y vitalidad son decisivas en el desarrollo de las personas. Garantizar los derechos de la familia y protegerlas es un imperativo esencial, so pena de la destrucción del tejido social que generará la desaparición de los países donde esto sucede. La familia es esencial para ser y permanecer la humanidad en el tiempo. De esto, del papel de la familia en la sociedad y de los deberes de la sociedad en relación con la familia, es de lo que hablaremos hoy. Pero antes de comenzar, porque sabemos que lo necesitamos, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
Querido Dios, te pido que nuestra familia pueda vivir siempre en paz. Permite que nos entendamos, que nos tengamos paciencia y que, ante todo problema, siempre te tengamos presente. Toma nuestras palabras y acciones, que sean las más acertadas para seguir en paz, para solucionar las dificultades sin ira. Ayúdanos a comprendernos unos a otros. Enséñanos a escuchar con atención y a buscar la mejor solución para que haya armonía en cada familia que tú amas profundamente. Señor, ten piedad de cada miembro de nuestra familia. Danos más de ti para ser pacificadores. Que tu espíritu de amor fortalezca nuestros corazones heridos y nos permita hacer a cada uno lo que nos corresponde para construir la paz.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
Continuamos, pues, hablando de algo tan importante, tan vital, tan constitutivo de la identidad, de la personalidad de cada uno de nosotros, como es la familia. El tema que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 2209 al 2213 y en el 2250. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 458 del compendio del Catecismo. Número 458. ¿Qué deberes tiene la sociedad en relación con la familia? La sociedad tiene el deber de sostener y consolidar el matrimonio y la familia, siempre en el respeto del principio de subsidiariedad. Los poderes públicos deben respetar, proteger y favorecer la verdadera naturaleza del matrimonio y de la familia, la moral pública, los derechos de los padres y el bienestar doméstico. Cuando hablamos de la importancia de la familia, debemos tener en cuenta que ésta no está solo en el centro de la vida cristiana, sino que también es el fundamento de la vida social y civil, y por eso constituye un capítulo central de la doctrina social cristiana. La familia es la célula vital de la sociedad. El matrimonio y la familia son instituciones presentes en todas las culturas en razón del importante papel que cumplen. Efectivamente, en la humanización de las personas, la familia realiza una función insustituible. La experiencia de los siglos de la humanidad subraya el relieve de este cometido, como muchos autores de diversas procedencias afirman. Aristóteles sostiene que la familia es la comunidad establecida por la naturaleza para atender las necesidades cotidianas. Incluso filósofos chinos contemporáneos de Aristóteles decían que la raíz del reino se encuentra en el Estado. La raíz del Estado se encuentra en la familia. Cicerón la llama el principio de la urbe y semilla de la cosa pública. Estas afirmaciones, que como digo proceden de distintas épocas y culturas y tienen la misma idea de fondo, ha sido ratificada por importantes documentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que dice: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Los autores que han estudiado la evolución de las civilizaciones ponen en evidencia que el orden social tiene su fundamento en la familia y que su auge y decadencia derivan en la solidez de los valores familiares que la secundan. También la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia consideran la familia como la primera y fundamental sociedad humana, titular de derechos naturales y únicos, y la estiman como la cuna de la vida social y de todas las cuestiones que la atañen. A la luz de estas enseñanzas, la Iglesia ha destinado hermosas y amplias páginas a la institución familiar, también con lo que respecta a su función social, indicándola como célula vital de la Iglesia y de la sociedad. Según el diseño divino, la familia constituye el lugar natural y el instrumento más eficaz de humanización y de personalización de la sociedad. Colabora de manera original y profunda en la construcción del mundo, haciendo posible una vida propiamente humana, en particular, custodiando y transmitiendo las virtudes y los valores. La familia, por tanto, está llamada a ser protagonista de la convivencia social mediante los valores que contiene y transmite a través de la participación de sus miembros en la vida de la sociedad. Familia y sociedad están estrechamente vinculadas por nexos vitales y orgánicos, en cuanto la primera constituye el fundamento y la fuerza vital de la segunda por su servicio a la vida humana en su totalidad. Es en la familia donde nacen los ciudadanos y cada recién nacido es una partícula de aquel bien común sin el cual las comunidades humanas arriesgan la supervivencia. En el hogar, la persona es el centro de atención y se la trata como fin y nunca como medio. Por eso, proteger a las familias es la mejor garantía contra cualquier querencia antihumana. En la familia se experimenta la sociabilidad, se inicia el ejercicio de las responsabilidades sociales y de las actitudes necesarias para un buen funcionamiento de las relaciones humanas. En ella se inculcan desde los primeros años de vida los valores morales y se transmite el patrimonio espiritual y cultural en que se vive. Como la familia es la célula vital de la sociedad, la salud de ésta dependerá estrechamente de la vitalidad de las familias que la componen. Sin familias honestas y estables, los pueblos se debilitan. Es, por lo tanto, un grave error pensar y actuar como si la familia fuese una institución puramente privada. Ciertamente se constituye por la voluntad de las personas y su principal objetivo se encuentra en el amor conyugal, parental y filial. Sin embargo, su quehacer se extiende al conjunto de la sociedad. El bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligado a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. El esfuerzo para alcanzar esta situación atañe principalmente a las mismas familias. Para resolver las cuestiones que les afectan directamente, las familias deben convertirse en protagonistas de la vida social, influyendo en las decisiones institucionales mediante la propuesta de soluciones idóneas y el empeño en que éstas se lleven a cabo. Es por consiguiente necesario relanzar la familia como institución social que mediante el individuo y la sociedad como elemento socializador, personalizador y educador que fomentan la libertad y la responsabilidad. Este compromiso debe abarcar los diferentes sectores de la sociedad. Tres de ellos son, sin embargo, particularmente importantes: la política, la economía y el trabajo. En el ámbito político, cabe señalar que las familias deben ser las primeras en exigir de la sociedad y de las autoridades públicas el respeto y la promoción de cuanto es necesario para cumplir sus obligaciones. Para ello, tienen que actuar como sujetos responsables de las políticas sociales, en particular en lo que se refiere a la institución familiar. Han de velar para que las leyes y las instituciones apoyen y defiendan los derechos y deberes que les atañen, así como promover la práctica de la subsidiariedad en las relaciones que la sociedad y el Estado tienen con las familias. La relación que se da entre la familia y la vida económica es particularmente significativa. Por una parte, en efecto, la economía, cuya etimología viene precisamente del ámbito doméstico, la casa, ha sido por mucho tiempo y todavía en muchos lugares sigue siéndolo unidad de producción y centro de vida. Aunque la vida económica y el trabajo han cambiado mucho desde sus inicios, la familia sigue teniendo una relación muy estrecha y un papel importante en este campo. El dinamismo de la economía se desarrolla con la iniciativa de los individuos de acuerdo a sus diferentes ámbitos de integración, entre los que destaca la familia. En este sentido, una relación más estrecha entre la familia y la economía facilitaría una perspectiva más humanista de la economía, en cuanto la familia no se rige por la lógica del mercado, sino por la de la solidaridad. Todo esto pone de relieve la importancia de una correcta conexión entre la familia y la vida económica y de alentar y facilitar que las familias y la sociedad actúen según ese parámetro. Además de los ámbitos indicados, existe un vínculo particular entre la familia y el trabajo. Lo decía Juan Pablo II, el trabajo es el fundamento sobre el que se forma la vida familiar, la cual es un derecho natural y una vocación del hombre. Estos dos ámbitos de valores, uno relacionado con el trabajo y otro consecuente con el carácter familiar de la vida humana, deben unirse entre sí correctamente y correctamente compenetrarse. El trabajo es, en un cierto sentido, una condición para hacer posible la fundación de una familia, ya que ésta exige los medios de subsistencia que el hombre adquiere normalmente mediante el trabajo. Trabajo y laboriosidad condicionan a su vez todo el proceso de educación dentro de la familia, precisamente por la razón de que cada uno se hace hombre, entre otras cosas, mediante el trabajo. Y ese hacerse hombre expresa precisamente el fin principal de todo el proceso educativo. En conjunto, se debe recordar y afirmar que la familia constituye uno de los puntos de referencia más importantes, según los cuales debe formarse el orden socioético del trabajo humano. En efecto, la familia es, al mismo tiempo, una comunidad hecha posible gracias al trabajo y la primera escuela interior de trabajo para todo hombre. Tampoco podemos olvidar la importante ayuda en términos económicos y en apoyo moral que puede ofrecer la familia a quien está en paro o en una situación laboral precaria. Para favorecer la responsabilidad de las familias en el protagonismo social, desempeñan un papel eficaz las asociaciones familiares que se constituyen para lograr fines específicos relacionados con la vida doméstica. Una sociedad preocupada por la familia debe favorecer la creación y el desarrollo de estas asociaciones familiares. La familia y la sociedad tienen una función complementaria en la defensa y promoción del bien integral de todas las personas. Por eso, al protagonismo social de las familias corresponde simétricamente la exigencia de que la sociedad respete la auténtica naturaleza de la familia y, en consecuencia, que las instituciones sociales cooperen a su desarrollo mediante el reconocimiento, no sólo teórico, sino práctico, de la subjetividad y de las prioridades sociales de las familias. Es necesario que la sociedad no deje de cumplir su deber fundamental de respetar y promover la familia misma. Esta debe ser considerada como la entidad básica y esencial en la edificación de una sociedad verdaderamente humana. Para avanzar en el camino de la madurez personal y social, la Iglesia nos enseña a respetar y promover la maravillosa realidad del matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer, que es además el origen de la familia. Por eso, reconocer y ayudar a esta institución es uno de los mayores servicios que se pueden prestar hoy en día al bien común y al verdadero desarrollo de los hombres y de las sociedades, así como la mejor garantía para asegurar la dignidad, la igualdad y la verdadera libertad de la persona humana. Es necesario, por tanto, que todos los agentes sociales, en el cumplimiento de sus funciones, tengan en cuenta esta importancia. Una renovada y eficaz atención a la familia debe ser prioritaria en las políticas sociales. Para ello, las instituciones sociales, comenzando por los poderes públicos, deben, en primer lugar, proteger y promover la verdadera identidad de la familia, es decir, sus valores genuinos, el respeto a la vida naciente y la libertad de elegir la educación de los hijos. Asimismo, deberán reconocer sus derechos propios y primordiales, facilitar el desempeño de sus funciones y evitar y combatir todo cuanto obstaculiza o reduce su dimensión social, mermando el protagonismo que le corresponde. Solo un entorno social favorable a la familia hará que éstas puedan promover un verdadero desarrollo social. Además de lo que en este campo corresponde a las estructuras sociales, también se debe insistir en la responsabilidad de las personas, sobre todo de los cristianos. El matrimonio y la familia constituyen el primer campo para el compromiso social de los fieles laicos. Es un compromiso que sólo puede llevarse a cabo adecuadamente teniendo la convicción del valor único e insustituible de la familia para el desarrollo de la sociedad y de la misma Iglesia. Es por tanto necesario que cada persona, en sus diversos ámbitos de actuación, favorezca los auténticos valores familiares también para facilitar que actúen igualmente las nuevas generaciones. Un modo concreto de promover la función social de la familia es el reconocimiento cultural, político y jurídico de sus derechos. La dignidad, los derechos y los deberes de las familias derivan de la misma naturaleza de la institución familiar. No son una concesión de la sociedad y, por consiguiente, no pueden ser limitados por los poderes estatales, que más bien tienen el estricto deber de protegerlos. La tutela de los derechos de la familia es una garantía para el reconocimiento de los derechos de las personas, porque el ser humano necesita, para existir y desarrollarse, las relaciones con los demás, en las que la familia desempeña un papel primordial. De hecho, en la historia del pensamiento político se muestra que los proyectos sociales que ignoran la subjetividad de la familia desatienden también los derechos de las personas. Esto es así porque los derechos de las personas, aunque expresados como derechos del individuo, tienen una dimensión fundamentalmente social que halla su expresión innata y vital en la familia. No debe olvidarse que el reconocimiento de la primacía de la familia es un estímulo para superar una perspectiva social puramente utilitaria en favor de la cultura de la donación. Esta cultura facilita el reconocimiento de los criterios adecuados para resolver problemas sociales, trabajo, hogar, salud, educación, etc., y más en general, promueve la protección de los derechos personales. Resulta evidente que los derechos familiares son conculcados no solo en los estados totalitarios, sino también en las democracias formales. en Centesimus Annus, después de recordar algunos de los principales derechos humanos, incluido el derecho a fundar libremente una familia, a acoger y educar los hijos, a vivir en una familia unida y en un ambiente moral favorable, el derecho a la vida del que va a nacer, indica que también en los países donde están vigentes formas de gobierno democrático no siempre son respetados totalmente estos derechos. Frente a estos abusos, la Iglesia se esfuerza en defender y promover los derechos de la familia. Expresión patente de este compromiso es la Carta de los Derechos de la Familia, publicados por la Santa Sede. Esta carta es un punto de referencia para la protección y la promoción de la familia como sociedad natural y universal, sujeto de derechos y deberes precedentes al Estado. Un buen resumen de estos derechos se encuentran en el Catecismo. La comunidad política tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle especialmente la libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas. La protección de la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar, la libertad de profesar su fe, transmitirla, educar a sus hijos en ella con los medios y las instituciones necesarios, el derecho a la propiedad privada, a la libertad de iniciativa, a tener un trabajo, una vivienda, el derecho a emigrar, conforme a las instituciones del país, el derecho a la atención médica y a la asistencia a personas de avanzada edad, a los subsidios familiares, la protección de la seguridad y la higiene, especialmente por lo que se refiere a peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo, etcétera, y la libertad para formar asociaciones con otras familias y de estar así representadas ante las autoridades civiles. El reconocimiento y la práctica de estos derechos exige un empeño constante por parte de todos los componentes de la sociedad, especialmente de las familias. Es preciso difundir tenazmente la formación intelectual y moral adecuada para que los derechos de la familia integren el patrimonio cultural de todas las realidades humanas, escuela, política, legislación, medios de comunicación, redes sociales, etc. Independientemente de la propia situación, nadie puede sentirse eximido de este compromiso. Llegados a este punto, vamos a hacer una breve pausa musical y después continuamos viendo los deberes que la sociedad tiene en relación con la familia.
En un rincón del establo más pobre en Belén, una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración, admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Duerme Jesús, que la aurora ya llega a Belén. Una estrella te viene a alumbrar para que todos te puedan ver. Duerme ya mi Jesús Emmanuel, mi tesoro y mi Salvador. Mira José, qué pequeños sus manos y pies, y pensar que es el Rey de Israel, el caudillo que vino a salvar a su pueblo de la oscuridad. Este niño es mi Dios y mi Rey. Y así siguió arrullando María Jesús, acunando en sus brazos a Dios. Y José, conmovido también, se asombra de poder formar la familia sagrada con él. familia sagrada.
Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Estamos hoy con la pregunta 458. ¿Qué deberes tiene la sociedad en relación con la familia? Continuamos, pues, después de haber visto cómo la familia es la célula social y cómo la sociedad debe tutelar, debe cuidar la familia por lo que ésta aporta y porque forma a las personas que luego conforman la sociedad. Continuamos hablando de la familia como santuario de la vida y escuela de sociabilidad. La ley del progreso personal y social es la ley máxima, la única ley de la vida cristiana, que es la caridad. De ahí que el auténtico desarrollo de los diversos ámbitos humanos, incluido el social, derive principalmente de las fuentes del amor, entre las que destaca la familia. Dado que según el designio divino está constituida como íntima comunidad de vida y amor, la familia recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor. El profundo y constante amor conyugal, paterno, materno y filial es la mejor escuela para aprender una vida de donación y servicio indispensable para el buen desarrollo social. También por esta razón se debe encarecer el papel social de la familia como fuente y maestra de amor. Quien ha experimentado un ambiente hogareño presidido por el amor es más proclive a la donación. Esto es aún más necesario en la sociedad actual, que cada vez es más individualista, donde el dinamismo del amor propio de la familia puede ser el único recurso para construir una auténtica comunidad de personas. En el tema de la donación y del amor, como en otros muchos, existe un proceso de realimentación, que puede ser positivo o negativo, entre la familia y la sociedad. Actualmente se han generalizado diversas actitudes morales, culturales, psicológicas y económicas, consecuencia de la falta de un verdadero amor, que causan graves perturbaciones en la familia: propagación del divorcio y de las uniones de hecho, desidia y abusos de niños y adolescentes, notable incremento de trastornos mentales y de suicidios, incluso entre los más jóvenes, indiferencia hacia los ancianos, con el crecimiento del abandono y de las peticiones de eutanasia. Todos estos trastornos derivan en gran parte de un deterioro del amor en las relaciones humanas, que a su vez tiene su origen en el debilitamiento del amor familiar. Al mismo tiempo, se debe hacer hincapié en que las familias bien constituidas, donde existe una atmósfera de amor mutuo, favorecen la vida social. En este sentido, una de las principales tareas de las familias cristianas respecto a ellas mismas y a las otras es superar el individualismo y la cerrazón, facilitando así la construcción de una sociedad más humana. Frente a un debilitamiento de los nexos externos que protegen la unidad familiar, resulta más necesario que nunca reforzar los vínculos internos, que son más estables si se viven con autenticidad. El vínculo interno por excelencia es el amor, por lo que la principal forma de consolidar humana y cristianamente la familia es el fortalecimiento del amor entre sus componentes. El don de sí mismo, profundamente vivido en familia, se difundirá después en la vida social y edificará una comunidad más estable. Un acto eminente del amor es el don de la vida. Por eso, el amor conyugal está naturalmente ordenado a la vida, a perpetuar en la historia la bendición original del Creador cuando transmite, mediante la procreación, la imagen divina del hombre al hombre. Ante una civilización que en buena parte se mueve en la dirección opuesta, se debe reiterar que la familia contribuye de modo eminente al bien social por medio de la paternidad y la maternidad responsables, formas peculiares de la especial participación de los cónyuges en la obra creadora de Dios. La familia es la célula vital de la sociedad, y lo es en diversos ámbitos. En primer lugar, es la célula vital en la esfera biológica, en cuanto a la familia es el lugar propio para procrear las personas que son las que mantienen en vida la sociedad. El número de hijos que debería tener una familia es una cuestión que atañe principalmente a la misma familia. Concierne a los cónyuges el hecho de decidir en conciencia el modo de ejercer la paternidad y la maternidad responsable. Como cada persona forma parte del bien común social, también la sociedad debe cumplir en este campo una función, pero siempre en modo subordinado a los padres. Resulta injusta, por tanto, cualquier injerencia estatal o social que tienda a forzar la libre elección de los cónyuges. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que las decisiones adoptadas, ya sean permanentes o limitadas en el tiempo, poseen una dimensión moral. Más importante aún que el nivel biológico y la composición numérica es la perspectiva cultural de la procreación. Una comunidad joven y abierta a la vida posee las cualidades y energías necesarias para un normal desarrollo, mientras que una comunidad vieja y recelosa de la vida tiende a la involución. Esto explica la realidad histórica de que ninguna civilización haya desaparecido a causa del incremento demográfico, mientras hay algunos ejemplos de civilizaciones extinguidas por la disminución de la prole, porque se minimizan sus componentes. La población se está confirmando como una riqueza y no como un factor de pobreza. A veces nos quieren hacer creer que la superpoblación es un problema y que por eso no hay que tener hijos, cuando la experiencia demuestra que la abundancia de niños, de hijos, es siempre una riqueza y nunca un empobrecimiento de la sociedad. Un papel crucial de la familia en este terreno es, por lo tanto, favorecer una cultura abierta a la vida. Solo el sentido del amor y de la entrega de los esposos hacen percibir positivamente el don de la vida, porque además podrán transmitirle aquellas claves con las que la vida merece ser vivida. La vida humana, esto es obvio, no se restringe a la esfera biológica, por lo que la procreación va más allá de meramente tener hijos, sino que debe preparar a los hijos para que alcancen y vivan una existencia plenamente humana. Así pues, la familia es célula de la sociedad también en sentido cultural, moral y religioso. Su servicio a la vida debe incluir las diversas dimensiones humanas en su integridad. En este sentido, una tarea de particular importancia de la familia es su función educativa. La Sagrada Escritura lo ha puesto de relieve en varias ocasiones. En el hogar se aprende el amor al prójimo, la ayuda a los necesitados, la lealtad con los demás, el perdón a las ofensas, la justicia en las relaciones económicas, el aprecio de la paz, de la concordia, etc. La patrística, siguiendo las enseñanzas de la Biblia, recuerda el grave deber que tienen los padres de amar a los hijos y, como consecuencia, de empeñarse seriamente en su formación. Las intervenciones del magisterio en este sentido han sido muy numerosas y han ilustrado con frecuencia que la familia es el marco apropiado para preparar a las personas a la vida social. El hogar constituye un medio natural para la iniciación del ser humano en la solidaridad y en las responsabilidades comunitarias. Los padres deben enseñar a los hijos a guardarse de los riesgos y degradaciones que amenazan a las sociedades humanas. Una familia abierta a los otros favorece el servicio generoso, la lealtad, la honestidad, el respeto de los demás, el sentido de la justicia, la acogida cordial, el diálogo, la disponibilidad desinteresada, la solidaridad profunda. Debe, por tanto, evidenciarse el notable papel de la familia en la formación de los hijos, también en lo que respecta a la convivencia social. La misma razón natural muestra la importancia que reviste para el individuo y para la sociedad esa formación en el hogar. En efecto, la finalidad de un grupo humano es aquello para lo que ese grupo resulta necesario y dispone de los medios y las cualidades convenientes. La familia reúne ambas condiciones en lo que se refiere a la educación de los hijos. Pertenece, por tanto, a la esencia de la familia formar la prole guiándola hacia su pleno desarrollo. Este objetivo está presente con mayor o menor determinación en las diversas legislaciones, en las normas relativas a la responsabilidad hacia los hijos, la protección de la infancia, las obligaciones de los padres, etc. También estudios sociológicos han ratificado la influencia de la educación doméstica en la conducta social de las personas, poniendo de relieve que las actuaciones asociales, en gran parte, derivan de una defectuosa formación en el seno de la familia. La trascendencia de esta formación deriva de la misión propia de la familia, que es la de custodiar, manifestar y comunicar el amor. El amor de los padres, que se pone al servicio de los hijos para ayudarles a extraer de ellos lo mejor de sí mismos, encuentra su plena realización precisamente en la tarea educativa. No se trata solo de aportar conocimientos, sino de educar en valores, de crear a la persona, de orientarla para que sea lo mejor posible. Piedra angular de esta tarea y condición indispensable para su buen éxito es el amor. Debe ser este el que dicte el contenido y la finalidad de la educación de la prole. Es además un deber de los padres, especialmente a través de su ejemplo de vida, la educación de los hijos para el amor, entendido como don de sí mismos, y la ayuda que ellos le presten para descubrir su vocación de servicio. El hogar es el horizonte existencial de los hijos, que tienden a identificarse con los valores que en él reciben. Los muchachos hacen propios, normalmente de un modo irreflexivo, lo hacen de manera afectiva, los comportamientos habituales de su propia casa. Un ambiente familiar de amor y de unidad facilita el desarrollo normal de los hijos sin traumas e incertidumbres relevantes. Una actitud vital positiva ocasiona admiración y estima, intensifica las relaciones afectivas y suscita un saludable deseo de imitación. Mientras que si en ese horizonte los hijos advierten desamor, incongruencia, tensión, fácilmente reaccionarán agresivamente ante un mundo que consideran adverso y mantendrán esa conducta frente a la sociedad. Por eso, una vida familiar mediocre, sin ideales, con proyectos triviales para el futuro, se refleja en los hijos a modo de tristeza, desconfianza frente a la vida y la sociedad, y con frecuencia genera evasiones hacia la droga, la superficialidad, el sexo desenfrenado o la pura diversión. No se puede pretender de otros lo que uno no se exige a sí mismo. No pueden educar a una vida buena quienes no tratan de vivir un modo coherente en relación con Dios, consigo mismos y con el prójimo. Y cuando hablo de prójimo, en primer lugar, con la propia familia y, por lo tanto, con el mundo. La vida familiar debe desarrollarse en un clima de afecto, de armonía, de serenidad interior y exterior. Debe ser intelectualmente estimulante, promover el amor, facilitar una visión positiva incluso en las cosas más comunes, como ver un espectáculo deportivo, juzgar la conducta de una figura pública o de un pariente o un amigo. Para favorecer este ambiente de verdadera humanidad y caridad, también es importante cuidar el entretenimiento de los hijos, porque las imágenes, la televisión, las revistas, las páginas de internet, las películas, los cómics, los videojuegos, ejercen un gran influjo sobre todo en los jóvenes. Resulta, por tanto, evidente que la familia tiene un papel clave en la formación de la prole y que los padres son los principales responsables de esta educación. Este derecho es también una obligación esencial en cuanto que está naturalmente unido a la transmisión de la vida. Es original, ya que no procede de una instancia exterior a la misma familia. Primaria en comparación con la función educativa de otros grupos humanos e inalienable, porque no puede ser totalmente delegado a otros ni usurpado por otros. Es insustituible, como muestra la experiencia. Sin un amor verdadero, no es posible una auténtica educación humana. La tarea de los padres es facilitar la plena maduración de sus hijos. En este sentido, deben impartir una educación que no se limite al crecimiento económico o social. Su objetivo debe ser el desarrollo integral de la persona. El Concilio Vaticano II subraya que la verdadera educación se propone la formación de la persona humana en orden a su último fin y al bien de las varias sociedades de las que el hombre es miembro y de cuyas responsabilidades deberá tomar parte una vez llegado a la madurez. Hay que ayudar, pues, a los niños y a los adolescentes, teniendo en cuenta el progreso de la psicología, la pedagogía y la didáctica, a desarrollar armónicamente sus condiciones físicas, morales e intelectuales, a fin de que adquieran gradualmente un sentido más pleno de la responsabilidad en el desarrollo recto de la propia vida. En un esfuerzo continuo y en la búsqueda de la verdadera libertad, superando los obstáculos con valor y constancia de alma. Todo ello supone la formación de las virtudes necesarias para empeñarse perseverantemente en la realización del bien. El crecimiento virtuoso debe abarcar todas las virtudes, la generosidad, la sinceridad, la prudencia, la castidad, la justicia, etc. Sin embargo, sopesando los diversos caracteres y situaciones, será necesario resaltar más algunas virtudes para que todas ellas se desarrollen oportunamente. Esta formación debe tener presente que la vida virtuosa requiere un clima de libertad y de amor. La virtud no puede crecer mediante un requerimiento despótico que no forma a la persona, sino que más bien la deforma, aunque realice lo indicado. La vida virtuosa solo se desarrolla en libertad. Por otra parte, la libertad no está reñida con la autoridad familiar, sino todo lo contrario. Es cierto que el modo de ejercer esa autoridad, en ocasiones, ha podido ser excesivo cuando se ha realizado a expensa de las libertades fundamentales de la persona. Por eso, conviene hacer hincapié en que autoridad no es despotismo. No debe entenderse como la facultad de dar órdenes, sino como un servicio y un modo razonable de desarrollar el bien familiar. Cabe también señalar que un excesivo horizontalismo en la vida familiar no conduce al crecimiento, sino al decaimiento de la familia. La autoridad se ejerce enseñando, sobre todo con el ejemplo, el atractivo de una vida virtuosa y coherente, pero sin dejar de corregir cuando sea necesario, haciéndolo del modo oportuno, también en cosas pequeñas, mentiras, murmuraciones, pequeños hurtos o egoísmos, etcétera, que si no se enderezan a tiempo, cristalizarán en hábitos negativos. Los padres ejercerán la autoridad con respeto y delicadeza, pero también con firmeza y vigor. Debe ser una autoridad creíble, coherente, sabia y siempre orientada al bien integral de los hijos. Como ya hemos dicho, el amor, origen y término de toda vida virtuosa, constituye la mejor base de la educación. En definitiva, los padres, con atenta solicitud, considerarán a sus hijos como hijos de Dios y los respetarán como seres humanos. El mismo respeto y solicitud les llevará a educar a sus hijos en el correcto uso de la razón y de la libertad a fin de que crezcan convenientemente a través de la formación intelectual, la orientación de la conciencia hacia los valores esenciales y el desarrollo de la responsabilidad. Se debe, por tanto, insistir en que los padres son los principales educadores de sus hijos, tanto en lo humano como en lo sobrenatural, y han de sentir la responsabilidad de esa misión que exige de ellos comprensión, prudencia, saber enseñar y, sobre todo, saber querer y poner empeño en dar buen ejemplo. Dicho esto, la labor educativa parte de la familia, pero no se limita a ella. Necesita la colaboración de otras instituciones que deben actuar de forma ordenada y convergente. Sin embargo, como principales responsables de la educación de la prole, los padres tienen el derecho y el deber de velar por la formación que se imparte en los diversos centros educativos de sus hijos, incluso en aquellas cuestiones que parecen neutrales desde el punto de vista de los valores. Deben buscar centros educativos que estén en consonancia con sus ideas y tienen obligación de escoger, cuando sea posible, las instituciones que les puedan ayudar mejor en su tarea de formación, particularmente en lo que respecta al ámbito moral y religioso. Una parte importante de la labor educativa compete a la escuela, fundada como institución colaboradora de la familia. La escuela no sustituye a la familia, sino que ayuda a la familia. De ahí el derecho de los padres de establecer escuelas con una orientación que esté de acuerdo con sus deseos y en consonancia con las justas exigencias del Estado, que en este aspecto cumple también una función subsidiaria. El Estado no puede decirle a una familia cómo debe educar a sus hijos, sino que más bien está al servicio de esa familia para que pueda educar a sus hijos conforme a sus propios criterios. El derecho y el deber de educar a los hijos implica que los padres deben tener la posibilidad práctica, de hecho, no solo teórica, de elegir el tipo de educación religiosa, ética y cultural que quieren para sus hijos, derecho que no puede ser usurpado ni por el Estado ni por otras fuerzas sociales y que la familia, desde luego, no puede descuidar ni delegar. Para que los padres puedan ejercer su derecho y deber de elegir o de crear instrumentos formativos en consonancia con sus creencias, es necesario que las autoridades públicas no solo garanticen este derecho, sino también que proporcionen los medios adecuados para permitir su realización. No siempre la sociedad ha cumplido este deber. De hecho, muchas veces ha actuado en sentido contrario y con una mentalidad que tiende al totalitarismo. En diversos lugares, el Estado ha usurpado este derecho de los padres que parece que ya se han acostumbrado a no reclamarlo. Se alega que el Estado, que la escuela estatal, debe ser neutro en cuanto a valores religiosos y morales, ocupándose solo de aspectos científicos y técnicos. En algunos casos más extremos, esto se traduce en una desmesurada centralización de programas, materias y textos educativos que no siempre reflejan una correcta antropología. En otros casos, se admite la existencia de escuelas no estatales sin subvenciones oficiales. Estas teorías conculcan el derecho de las familias y las obliga a un doble gasto: los impuestos para sostener la escuela pública y el pago del centro educativo que consideran idóneo para sus hijos. Por eso, ha de considerarse una injusticia el rechazo de apoyo económico público a las escuelas no estatales que tengan necesidad de él y ofrezcan un servicio a la sociedad civil. En resumen, la función educativa de los padres es muy importante, no solo desde el punto de vista personal, sino también social. Esta función es además un derecho, un deber que los padres están obligados a ejercer. Y por su parte, la sociedad debe protegerlo y facilitarlo, teniendo en cuenta que es una condición necesaria para el mismo desarrollo social. La sociedad, el Estado, es subsidiario de la familia. Os recuerdo, cuando hablábamos de la doctrina social de la Iglesia, a propósito de la comunidad humana, que el principio de subsidiariedad indica que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerlo en caso de necesidad. Podéis recordar lo que decíamos sobre el principio de subsidiariedad en la pregunta 403 del compendio del Catecismo, que ayuda a entender qué deberes tiene la sociedad en relación con la familia. Hemos terminado el tiempo para el programa de hoy. Continuaremos hablando de la familia, pero tendrá que ser en otro día, porque ya debemos concluir aquí el programa de hoy. Os recuerdo, como siempre, que podéis participar en el espacio del compendio del catecismo a través del correo electrónico, enviando vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, testimonios, discrepancias o también en el número de teléfono para WhatsApp. El correo electrónico es compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o el WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
El compendio del catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.